Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ha comenzado la Feria del Libro, una de las citas mundiales más relevantes del mercado literario, que además tiene en España una muy larga tradición y gran afición por parte de la gente. No solamente los madrileños acuden, mucha gente viene durante estos días a Madrid, procedente de toda España, o bien porque se trata de gente del sector librero, de las librerías, de las editoriales, o porque se trata de enormes aficionados a los libros. Y sobre los libros hay grandes preguntas en este momento. ¿Cuál es el futuro del libro? ¿El libro va a ser digital, electrónico? ¿O el libro va a desaparecer porque ahora mismo nos pasamos el tiempo navegando en las redes, buscando incluso literatura por las redes? No me refiero a libros, me refiero a todo tipo de informaciones. ¿Las nuevas generaciones van a leer? El tema del libro es más que controvertido y muy apetecible. Con nosotros lleva desde primera hora José Miguel Gaona y vamos a saludar a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado, qué fresquito hace aquí hoy.
Qué bien, ¿estás en Córdoba? Fresquito.
Estoy en Córdoba. Sí.
Pero vamos a ver, ya no sé si es irónico o no, ¿cuánto habéis tenido esta semana?
Bueno, hoy casi nos hemos acercado a los 40 en algunos momentos.
Angélico.
Y yo que te he estado en conciertos, por supuesto, de rock, por supuesto, que ha habido rock en Sevilla de muy alto nivel.
Ah, bueno, no he estado ACDC.
ACDC, efectivamente.
Sí, me lo
pasamos un calorín... Tremendo, tremendo.
Ay,
tremendo.
Qué horror.
Pero vamos, sus majestades se lo merecían. Impresionante lo que hacen esos señores con más de 70 años en el escenario. Eso es lo que me parece impresionante. Lo que beben, lo que se meten, lo quiero yo.
Pero escucha, ¿y ahora cuántos grandos tenéis?
Ahora mismo estamos, a ver, te lo voy a mirar ahora
28,
mismo.
28, lo estoy mirando por acá, hijo mío.
28, eso.
Pero vais a llegar a 35, ¿eh?
Efectivamente, exactamente, vamos a llegar a 35, efectivamente.
O sea, que lo de fresquito lo decías en serio.
Sí, bueno, fresquito.
Bueno, ¿no? Porque como los de Córdoba ya estáis hechos a todo, 28 grados no es nada.
Ay, Dios mío.
Madre mía.
Un buen libro a la sombra, es lo mejor.
Eso iba a decirle a un profesor de psicología forense en la universidad que hable de libros, pues es absurdo. Quiero decir que es tu método de trabajo.
Sí, ese método de trabajo es lo que he dedicado gran parte de mi vida. Yo he escrito más de 10 libros, 11, si no recuerdo mal, 11, 12, no me acuerdo ya cuántos. Y sí, yo creo, estoy absolutamente convencido de que el libro tiene futuro. Otra cuestión es hablar de que si tiene futuro el libro impreso. Eso sería ya otra cuestión, que yo también creo que tiene futuro el libro impreso. Primero, como objeto que nos gusta y nos gusta tener cerca. Y segundo, nos gusta regalar y nos gusta que sea hermoso, porque nada, hay un grandísimo mercado para esos libros de primorosa edición. Y luego como contenedor de información, de datos, de historias. Sí, mira, como psicólogo te voy a comentar una serie de cosas que quiero que compartir con los oyentes, y es que la lectura nos ha hecho evolucionar, nos ha hecho, ya no solo que venimos de una época en la que se cae el imperio y una serie de personas religiosas, monjes, inventan la biblioteca y con eso salvan la civilización, por cierto.
Estás hablando
que no se
de la caída
olvide.
Del Imperio Romano,
el Imperio Romano
y la custodia de los manuscritos clásicos en los
claro,
monasterios.
Y salvaron la civilización y la cultura. Pero es que ya no solo eso, es que leer mejora la capacidad de expresar ideas, por supuesto la redacción y la ortografía, aumenta nuestra capacidad de atención, mejora la toma de decisiones, porque nos obliga al cerebro a ejercitar la organización, la planificación de ideas. Y una cosa muy importante, sobre todo para los papás, mamás que nos están escuchando, aumenta la constancia y la voluntad en la gente más joven. Uh-huh. Así que es una herramienta terapéutica, es una herramienta de entrenamiento extraordinariamente barata, que tiene una altísima capacidad, porque fijaros qué memoria pueda tener esa, qué cantidad de información puede tener, y sin enchufar a ningún lado, es decir, con una batería infinita que no nos obliga a tener una pantalla, a tener un enchufe cerca, para disfrutar de ello.
Pero fíjate, José Manuel, que el libro no ha existido siempre en las civilizaciones grandes. Quiero decir, hace poco, hace unos instantes, hablábamos de Egipto, de hace 4.500 años. Entonces la gente tenía tablillas de arcilla, accedían a ellos absolutamente una minoría. La cultura era oral, las historias, los cuentos se narraban oralmente. Y realmente hasta Gutenberg, hasta la imprenta, el libro fue cuestión de absolutamente élites, ¿no? Después ha ido difundiendo. Yo creo que ha alcanzado un auge extraordinario en los siglos XIX y XX, pero no siempre ha sido así. O sea, que podría cambiar la cosa, José Miguel.
Podría cambiar, efectivamente. Y no solamente eso, sino que el libro, la invención, como acabas inteligentemente de mencionar, de la imprenta, es una de las cosas, evidentemente, que actúa como motor de la ilustración de la primera enciclopedia, que fue realizada, como todo el mundo sabe, en Francia, y de ahí viene la extensión del conocimiento y a la vez, a la par, de la reflexión de descubrir otros mundos, de descubrir evidentemente que hay más vida más allá de lo que es el del universo propio, ¿no? Ahora, el asunto es, ¿cómo va a evolucionar este tema, el tema de la cultura? Pues en el libro tenemos la gran ventaja de que podemos ir escogiendo contenidos, podemos ir escogiendo ideologías, de alguna manera, incluso algunas adversas a las que nosotros tenemos en nuestra propia psique, y sin embargo, en lo que es las redes, yo creo que somos mucho más fácilmente manipulables. Se nos puede intoxicar, se nos puede dirigir. Es como si en un libro, si haciendo un símil con el Quijote, de repente en el capítulo 2 le damos a un enlace que nos dirige a otro capítulo que creemos que sigue siendo del Quijote, pero nos está ideologizando, nos está cambiando, nos está sugiriendo maneras de ver, maneras de pensar, etcétera, etcétera. Creo que el camino que lleva Internet en ese aspecto, a pesar de que podría ser fantástico, y al igual que cuando se inventó la televisión en la década de los 30, nadie se imaginaba que prácticamente 100 años después iba a emitir tanta basura, todo el mundo seguro que creyó, ¡buah, con esto la cultura se va a expandir de una manera enorme, ¿no?, infinita! Pues con Internet me temo que está pasando de alguna manera algo similar. Hay una facción de Internet que es muy culta, sin lugar a dudas, todo depende de lo que uno busque, pero hay otra también que es infame y que te va dirigiendo.
Ojo que los algoritmos te dirigen, o sea, determinan qué es lo que te mola. O sea, imagínate que tú estás interesado, yo qué sé, por la eutanasia o por la pena de muerte, o al revés, por la defensa de la vida. Pues te va a llegar muchísima información a ese respecto y te vas a ir aislando cada vez más.
Y acabas acuchillando a gente en Mannheim.
Luego hay una cosa que a mí me sigue desconcertando, que es la eficacia del formato libro. Quiero decir, en su momento, según apareció el libro electrónico, se dijo, va a desaparecer. No es cierto.
No es cierto.
O sea, el atar unas resmas de papel y ponerle una portada ha resultado eficacísimo como objeto de uso cotidiano, José Manuel.
Sí, pero es que volvemos a lo que decíamos antes. Es decir, es primero un objeto que puede ser además muy bonito, muy hermoso. Esas encuadernaciones maravillosas, esas ilustraciones. Es fácil de llevar, es fácil de transportar, siempre está ahí, siempre está disponible, no como otros aparatos. Y a mí me resulta interesantísimo, por ejemplo, el hecho de cómo están evolucionando para contener cosas distintas a lo que era simplemente un texto. Y ahí sí hay mucho debate en la industria de cómo hacer un más accesible o cómo hacer más interesante. Porque, claro, lo que tú que estabas comentando, el libro, ¿qué requiere el libro? El libro requiere de tiempo, de paciencia, de reflexión, de silencio, frente a lo que es el ruido y la inmediatez de las redes sociales. Sí. Y ya no solo eso, sino que además tú decías, Internet, vosotros decíais antes, Internet nos ha traído mucha información, sí, pero ojo, nos trae mucha información sesgada. O sea, no nos trae toda la información, lo que hace el algoritmo es darnos aquello que él piensa que va a encajar mejor contigo para tenerte ahí enganchado. No, el libro no es así. Un buen libro es un libro que tiene que un cubo, el amplio abanico de todas las opiniones que pudieran ser sobre un tema y eso está ahí, es accesible.
Mira,
en cambio, la trampa de las redes sociales es otra, es crearte esa cámara de eco en donde tú solo te estás escuchando y estás oyendo lo mismo que tú estás pensando.
Ya sabéis que me dedico mucho a temas de neurología. Hay estudios, me acabo de acordar de algunos, muy interesantes con PET, con tomografía de emisión de positrones, en el que se ve la actividad mental. Leer un libro produce más actividad mental que ver la televisión, por una razón sencilla. La televisión lo tienes todo hecho. El cerebro no tiene apenas que traducir nada. Tienes los sonidos, tienes los colores, pero leer un libro tiene que, obviamente, traducir toda una historia que está escrita en situaciones, en imágenes, en evolución de esa historia dentro de tu cerebro, etcétera, etcétera. Y respecto a lo que estamos hablando acerca de la validez o no del formato libro, eso me ha recordado una reunión de los de una editorial muy conocida inglesa, Penguin, hace ya por lo menos 15 años, en el que justamente cuando estaba sobresaliendo el formato electrónico, se levantó uno de los directivos de Penguin y dijo: pues mira, yo traigo otro invento. Se trata de un libro en el que no necesita electricidad, en el que puedes abrirlo por cualquier página y no se ha borrado el contenido. Sí, puedes verlo incluso también con poca luz. No sé si tienes que recargarlo ni ir a nada. Y además puede durar miles de años si se cuida bien.
Sí, sí, mira.
Y todos estaban atónitos esperando qué es lo que iba a decir este nuevo invento. Y se sacó, obviamente, del bolsillo un libro en papel, diciendo, esto es uno de los mejores inventos que ha habido en la humanidad.
De todas formas, fíjate, con mi amigo Juan Manuel de Prada, que recientemente estaba con nosotros en el programa, discuto siempre sobre esto porque él sostiene que los lectores son ya residuales, que determinadas lecturas que requieren un poquito más de esfuerzo y de concentración las hacen ya absolutas minorías y que efectivamente el tiempo y la paciencia, que lo que requiere la lectura, están desapareciendo. A lo mejor la cultura fast...
Tienes que obligarte sí. a la concentración. Es un ejercicio. Estoy totalmente de acuerdo.
Si me permitís, el libro ha evolucionado muchísimo. Si cogéis los libros de finales del siglo XIX, había un concepto que hoy en día no existe, que se llama el salgarismo, que venía de Salgari, Emilio Salgari, que era, por ejemplo, los ricos se dedicaban a dar muchísima información y a explayarse mucho en alguna circunstancia, porque había que describir el Taj Mahal, porque nadie había visto una fotografía, o muy poquita gente había visto el Taj Mahal, ¿no? Entonces, claro, eso ha ido desapareciendo porque todo el mundo dice Taj Mahal y ya no hace falta describirlo. Entonces, la propia narración, el propio libro ha ido cambiando, ha ido evolucionando, se ha ido ajustando a esta era digital. Hay muchas cosas que ya se dan por sabidas, se dan por entendidas, y por supuesto el gran problema es la voluntad y lo que comentabais, es decir, los lectores son residuales, absolutamente residuales. Eso, Pérez Reverte pasó de vender 800.000 ejemplares en el primer mes de mandar una de editar sus novelas a 200.000, que es lo que puede llegar a vender hoy en día, es decir, y eso ha sido en un periodo de tiempo muy corto, realmente muy corto, que es cuando aparece Internet y se extiende Internet las últimas dos décadas. Pero hay que hacer esa reflexión y se nota muchísimo, y una vez más, aquí hablando a los papás, aquí se nota muchísimo el estudiante que tiene esa cultura bibliográfica, el estudiante que tiene ese hábito de lectura y el estudiante que no lo tiene. Se nota muchísimo a nivel psicológico, se nota muchísimo a nivel de desarrollo, por supuesto, de exponer en clase, de su desarrollo de las tesis, de las redacciones, de los trabajos por escrito, y se nota muchísimo en la profundidad a la que llegan, porque
pues
están ejercitando.
Que con esto me quedo en el final de esta tertulia. Ojo, 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 que a lo mejor las nuevas élites intelectuales vienen de esta diferencia entre el mero soporte electrónico y el libro de toda la vida. José Manuel Aguilar, feliz Feria del Libro y muy felices lecturas. José Miguel Gaona, igualmente.
Igualmente, feliz Feria
Abrazos.
Del Libro, chicos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting.